una vez más estamos juntos, queridos oyentes, aquí con el estudio El Islam y su Escatología. Mi nombre es Christopher Matix y ahora nos toca el tema número 8 de 10. Ya estamos acercándonos al final, pero esta es la parte más interesante porque estamos haciendo el trabajo de detective, de juntar las piezas y decir, ¿hay similaridad entre la escatología islámica y la escatología bíblica? Ahora, les acuerdo, ¿qué significa la palabra escatología? Es el estudio de los últimos tiempos, ¿ya? Lo que la Biblia habla es acerca de la tribulación, que es predecido por el rapto, luego viene la segunda venida para terminar la tribulación y el Armagedón, y entonces tenemos el milenio por mil años. Y al final de eso, el gran trono blanco. Ahora también hemos estudiado que la religión del Islam también tiene una escatología muy interesante. Una religión que se basa en violencia, machismo, mentiras, engaño, racismo. Bueno, una religión terrible. Y los verdaderos musulmanes, hemos dicho, son los musulmanes radicales. Por ejemplo, los que bombardearon las Torres Gemelas. O los que se ponen a su cuerpo bombas y entran y matan a ciudadanos, lo que ellos llaman infieles. Y hemos visto que el deseo final del Islam es aniquilar toda otra religión menos el Islam y poner una religión mundial. Y para hacer eso, hemos visto que en su escatología existe unas profecías de las cuales no todas se van a cumplir porque, como dijimos, son escritas o por un hombre o son inspirados por Satanás, pero no tienen que ver con lo que dice la palabra de Dios. Es exactamente opuesto a lo que enseña la palabra de Dios. Pero es como ir a un espejo y ver una reflexión de uno que es un espejismo, lo cual es exactamente opuesto, que parece similar, pero es un contraste total. Bueno, hemos visto que el Islam tiene unas profecías acerca de dos personajes importantísimos. El primero siendo el Mahdi, ya que será un líder mundial, político y religioso, que tendrá a su lado al que ellos llaman el profeta Jesús, el cual no es divino y cual va a llamar corrupto a la palabra de Dios. Y este profeta Jesús, como dije, un hombre terrible va a ser un hombre que va a traer guerra, va a traer, aunque evangelizará y mostrará el camino verdadero según él del Islam. Esta persona será el líder religioso y también el líder militar y buscará matar a cualquiera que se oponga al Islam. También vimos otras leyes y otras cosas que se impondrán bajo el imperio islámico, incluyendo la ley Sharia, que es una ley terrible, extremadamente estricta. Bien, también hemos dado nos cuenta que ellos incluyen que van a cambiar el calendario. Incluyen también otras cosas como que la marca de un musulmán es el Corán. Y hemos visto que el número del Corán es 666 para los musulmanes radicales. Bueno, y una última cosa fue que los que se oponen al Islam durante este tiempo van a ser decapitados. Ahora, obviamente, una parte más nos olvidamos de hablar. Que dice la profecía islámica que este Mahdi reinará por exactamente 7 años y hará un pacto de paz por 7 años con Israel, el cual romperá. Ahí está entonces. Lo que quiero hacer en este tema es mirar las similaridades entre la escatología islámica y la escatología bíblica. ¿Qué dicen estas dos tradiciones, una siendo la Biblia 100% perfecta y va a pasar al pie de la letra, y la islámica que, como dije, un espejismo, que quizás no sea solamente coincidencia las similaridades entre los dos conceptos? Primero, démonos cuenta que la Biblia enseña que el anticristo reinará por exactamente 7 años. Hay varios lugares que hablan acerca del reino de 7 años del anticristo. Pero Daniel 9.27 es uno que nos incumbe más que otros. Daniel 9.27 habla acerca de la venida del desolador, el cual es el anticristo, que reinará por una semana, dice. Pero los grandes eruditos han identificado que cuando Daniel habla acerca de una semana, está hablando no de 7 días, pero de 7 años. Porque es la última semana en 70 semanas, que se encuentra en Daniel capítulo 9, que habla acerca de, primeramente, Israel cuando fue librado para volver de Babilonia a Israel para reconstruir sus paredes y su templo, lo cual está detallado en Nehemías y Esdras. Y el día en que eso pasó, cuando se pasó el edicto, pasaron 476 años exactamente hasta la entrada triunfante de Cristo. Y entonces habían 7 años más para que reine el anticristo antes que Cristo reine eternamente en la tierra. Ahora, cuando los judíos rechazaron a Jesús, eso se puso en pausa. Bien, cuando Jesús entró triunfante a Jerusalén, luego ellos rápidamente le rechazaron como rey y le crucificaron. En vez que Dios deje que venga el anticristo, inmediatamente él dejó entrar lo que llamamos el misterio de la iglesia. El apóstol Pablo habla acerca de esto en Colosenses capítulo 1, versículo 26, del misterio que es la iglesia, el paréntesis en la historia bíblica que Dios nos está dando gracia. ¿Para qué? Para que nadie se pierda, más todos vengan al arrepentimiento, como dice Pedro. Bueno, entonces, la Biblia dice que el anticristo reinará por 7 años. El Islam dice que su Mesías, el Mahdi, reinará por 7 años. ¿Una coincidencia? Quizás. Veamos otra cosa más. Si va usted conmigo a Ezequiel 38, habla la palabra de Dios acerca de un personaje llamado Gog, que será el líder de Magog. Dice Gog y Magog. Hay dos usos de este título. El primero siendo en Ezequiel 38 y 39, que parece ser un ataque musulmán en contra de Israel, o antes de la tribulación o al final de la tribulación para Armagedón. El segundo uso es otra revolución y la última revolución del hombre, el ataque de Gog y Magog antes del gran trono blanco al final del imperio milenial de Jesús. Y eso se encuentra en Apocalipsis 20, 8 al 10. Pero lo que nos interesa es Ezequiel 38 y 39, porque nos va a decir quiénes van a ser los mayores enemigos de Israel en el fin del mundo o en los últimos días. Ezequiel 38, versículo 2 dice: Hijo de hombre, eso es el título que Dios le da a Ezequiel, pon tu rostro contra Gog en la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza en contra de él. Luego dice: ¿Qué grupos estarán con él? Los cuales serán totalmente destruidos. Versículo 5. Persia estará con ellos. Cus y Fut con ellos. Todos ellos con escudo y yelmo. Otras palabras, listos para guerra. Y estarán yendo en contra del país de Israel. Uno se da cuenta si estudia cercamente este pasaje. Gomer también estará con todas sus tropas. Y la casa de Torgama de los confines del norte y todas sus tropas. Muchos pueblos contigo. Ahora, hay varios nombres aquí de países o de reinos. Incluye la palabra Gog, que es el líder de Magog. Y Magog es el imperio más grande de este grupo de aliados. Con ellos vienen Persia, Cus, Fut, Gomer y Torgama. Ahora, los eruditos históricos han visto que estos nombres, aunque hoy en día quizás no los reconozcamos, ellos lo reconocen. Y dicen que Gog es el anticristo, el líder de el imperio de Magog, que es el país actual de Turquía. Persia es Irán. Cus es Etiopía. Fut es Libia. Y después Gomer y Torgama son distintas partes de Turquía actual. Entonces, 4 países. Turquía, Irán, Etiopía y Libia. Ahora, la tradición musulmana dice que Turquía será el reino más poderoso del anticristo, que él pondrá su base ahí, específicamente en la ciudad de Estambul, el cual estudiaremos en un ratito. Porque Turquía, históricamente, ha sido el país más importante en la cultura musulmana. Ellos tienen una población enorme de casi 80 millones de habitantes y tienen una economía muy fuerte, que antes de la Guerra Mundial Primera era el país más poderoso en el mundo al lado de Inglaterra. Y tenía un imperio muy amplio, similar al tamaño del imperio romano en los tiempos de Jesús. Y este imperio se llamaba el Imperio Otomano, bajo el califa. ¿Bien? Bueno, dicen los musulmanes que cuando venga Anticristo, él va a reinar otra vez de Estambul, sobre el país de Turquía. Ahora hay un poco de debate entre musulmanes, pero hay cierta tradición que dicta que eso sí pase. Por si acaso, hoy en día Turquía ha buscado ser el líder de una unión de países musulmanes. Hace unos años atrás Turquía estaba buscando entrar a la Unión Europea porque les convenía económicamente, pero ahora Europa está en dificultades terribles económicamente, que podemos ver que España, Grecia, Italia, entre otros países, están en problemas tremendos económicamente con deudas impagables. Turquía ha decidido no buscar más entrar a la Unión Europea y su economía ha seguido creciendo durante estos últimos años. Y hay cierta propaganda en el mundo de Turquía que ellos buscan liderar todo el mundo musulmán, que incluye Irán, Etiopía, Libia, Egipto y países como hasta Indonesia, Pakistán, India, Irak, Afganistán, Marruecos, Argelia, entre otros. Entonces, es muy posible que esto sí se vea y la similaridad es obvia. Magog es Turquía y Turquía es el líder del Islam. Ahora, hay otra similaridad más. Habla acerca de la gran ramera en la palabra de Dios y quiero que ustedes vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 17 para estudiar un poquito más este tema. La gran ramera no es una mujer, es una ciudad. ¿Bien? Y esta ciudad tiene dos distintivas. En primer lugar, tiene que estar sobre siete montañas. Veamos esto en Apocalipsis 17, 7 y 9. Apocalipsis 17, 7 dice lo siguiente. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré un misterio de la mujer o de la gran ramera y de la bestia que la trae. Entonces, esta mujer estará sobre la bestia o sobre el imperio anticristo. ¿Bien? La cual tiene siete cabezas y los 10 cuernos. Siete cabezas, explica más tarde el ángel, son siete montañas que rodean esta ciudad. Y que esta ciudad será líder de otros 10 imperios. Dice el versículo 9 un poco más de esto. Esto, para la mente que tenga sabiduría, las siete cabezas son siete montañas sobre las cuales se sienta la mujer. Entonces, primer distintiva de esta ciudad es que tiene siete montañas. Ahora, hay dos ciudades famosas que la gente ha pensado antes que va a ser el hogar de el anticristo. Y es Roma y Estambul. Estambul es la ciudad actual, la capital del Islam, antiguamente conocido como Constantinopla. Bueno, Roma y también Estambul tienen siete montañas. Roma es conocida por tener siete montañas que la rodean, pero también en Estambul hay una universidad famosa llamada la Universidad de las Siete Montañas, hablando de las siete montañas que rodean la ciudad antigua de Estambul. Ahora, hay otra distintiva que saca a Roma y deja solamente a Estambul como la opción. Y la distintiva se encuentra en Apocalipsis 17, versículo 1. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia sobre la gran ramera, la mujer, la que está sentada sobre muchas aguas. Ahora, él define muchas aguas más tarde, diciendo, muchas aguas son una multitud de personas de una variedad de países. Ahora, eso es verdad. El anticristo va a ser rey sobre muchas personas. Pero también se puede tomar literalmente esta frase. Está sobre muchas aguas. La ciudad de Roma está a más de 30 kilómetros de agua. Pero Estambul está totalmente rodeada por agua. La ciudad de Estambul está construida sobre dos penínsulas. Bien, dos pedazos de tierra que están saliendo entre dos mares distintos. Al norte, el mar enorme del mar Caspio. Y después pasa una parte como río entre medio de la ciudad y lleva directamente al mar Mediterráneo. En realidad hay pocas ciudades tan cerca y tan rodeadas al agua. La ciudad de Estambul está rodeada al sur y al norte, al este y al oeste por agua, dependiendo en qué parte de la ciudad está usted. Entonces está totalmente rodeada por agua, porque la ciudad está dividida en dos partes sobre dos penínsulas con unos puentes grandes entre eso, que cruzan el río entre medio. Y esta ciudad será capital sobre una unión de 10 naciones. 10 otros reinos. Entonces, Ahora, los musulmanes dicen que su profecía apunta a Turquía siendo el país de su Mesías, de su Mahdi. La Biblia dice que también será Turquía y la capital de Turquía es Estambul. Entonces parece que la Biblia nos está diciendo que los musulmanes y los cristianos en este punto son similares. Ahora, el anticristo, al igual que el Mahdi, buscará un imperio mundial. Esta es otra similaridad entre las profecías. Eso se encuentra en Apocalipsis 13, versículo 3. Apocalipsis 13, 3 dice lo siguiente. Hablando del anticristo o la bestia. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Todos le seguían a él. Versículos 7 y 8 dicen. Y se le permitió al anticristo hacer guerra contra los santos, que incluyen judíos y cristianos, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Dice aquí que el anticristo reinará sobre, ¿qué cosa? Toda tribu, todo pueblo, toda lengua, toda nación. Eso incluye cada parte de Bolivia, hermano y amigo mío. La Biblia dice que el anticristo será el primer verdadero emperador mundial. Nunca en la historia del mundo ha existido un emperador sobre cada país del mundo. Roma nunca pudo hacer eso, ¿saben por qué? Porque no sabían de China. Igual se puede decir sobre Alejandro Magno. Ahora, Adolfo Hitler tuvo intenciones de hacer tal cosa, pero nunca lo hizo. Pero el anticristo será el primer hombre en la historia de conquistar cada país, cada ciudad en todo el mundo. ¿Y saben qué? El Islam profetiza que su Mahdi será ese hombre que hará eso. Entonces, otra similaridad. Ahora, el falso profeta en la palabra de Dios es idéntico en muchas formas al Masi. El Masi, ¿se acuerdan? Es el título que los musulmanes dan al profeta Jesús. Y será el líder religioso y militar. Ambas profecías aquí tienen mucha similaridad. Veamos Apocalipsis 13, ahora del versículo 12 al 15. Explica la Biblia acerca de este falso profeta. Dice aquí que él ejerce toda la autoridad de la primera bestia, que es el anticristo, en la presencia de ella, y hace que toda la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen de la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Dice la escatología islámica que el profeta Jesús hará grandes cosas y será respetado por mucho y estará en segundo lugar al anticristo. También se enseña en la Biblia y en la profecía musulmana que él será el líder religioso y político, y que cada uno que no quiera seguir y adorar y honrar al anticristo será matado. Entonces aquí vemos otra similaridad más. Ahora, nos falta tres más similaridades antes que vamos a poder mirar las diferencias. Las diferencias vamos a dejar para el siguiente tema, pero por ahora miremos las similaridades. Y tiene que ver con la marca de la bestia, el 666. Miremos junto Apocalipsis 13, 16 al 18. Otro trabajo del falso profeta será que todos se pongan la marca de la bestia, 666. Y esto dice Juan, escribiendo de la revelación que se le dio, que el falso profeta hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues su número es el número de hombre y su número es 666. Dice aquí hay sabiduría, o esto llama para sabiduría, ¿ya? El que tiene entendimiento cuente o calcule literalmente. Lo que es muy obvio es que en la mano y en la frente no se pondrá literalmente el número 666. Se pondrá algo que tiene que ver con el 666. Hemos visto que los musulmanes, cuando escuchan el número 666, por lo menos los radicales, ¿en qué piensan? En el Corán. Entonces la Biblia y la profecía musulmana concuerdan que no será un número así, pero será una palabra. Quizás sobre la frente pondrán la palabra Corán o Alá, otra cosa que tiene que ver con el Corán o el anticristo. Y entonces ellos dirán que esto es el número de la bestia o la marca de la bestia, que será para ellos 666, y para la Biblia también es 666. Una similaridad muy, muy curiosa. La penúltima similaridad tiene que ver con que los salvos serán perseguidos, los cristianos y judíos, y serán matados por medio de la decapitación. Quiero que vean conmigo Apocalipsis 24. Y esta es una de las cosas muy, muy curiosas. Y más que curioso, quizás sea una de las claves para darnos cuenta que el Islam quizás esté trayendo el anticristo, si Dios lo quiere. Dice Apocalipsis 24, que Juan estaba ahí, dice, y escribe: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testamento de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y porque no recibieron la marca de su frente o en su mano, y vivieron y reinaron con Jesús por 1000 años. Con Cristo, decapitados. Dice que el anticristo decapitará a todo el que no le sigue. El Islam también dice que el anticristo buscará decapitar a judíos y a cristianos, los santos, los que buscan seguir a Cristo en un mundo perverso durante la tribulación. Qué curioso, porque ¿sabe qué? No hay ningún país en el mundo hoy en día que no sea musulmán que practique la decapitación. Ahora, ¿se podría imponer? Es posible. Pero es muy curioso que no se sigue hoy en día. Hoy en día la gente que muere por crimen, muere por medio de una inyección, o muere por la silla eléctrica, pero no por decapitación. Eso es increíblemente perverso y terrible. Pero el anticristo, como el Mahdi, tienen una similaridad. Es que ellos podrían y van a hacer una decapitación de los que no siguen su reino o sus creencias. Yo les digo, ¿es curiosidad? ¿Es solamente consecuencia? ¿Es solamente casualidad? ¿O quizás tiene más que ver? Quizás esto es una de las claves que el Mahdi, si Dios quiere, será el anticristo. Bueno, la última similaridad tiene que ver con el deseo del anticristo para aniquilar a cristianos y judíos de la faz de la tierra. Vean conmigo Apocalipsis capítulo 12, versículo 13. El anticristo, al igual que el Mahdi, tienen este deseo similar. Apocalipsis 12, 13 al 17 dice: y cuando vi al dragón, el dragón es Satanás, que había sido arrojado a la tierra, y cuando Satanás viene a la tierra, será el anticristo, porque el anticristo será como Satanás en carne, o Satanás viviendo entre los ciudadanos del mundo por medio de la endemonación del anticristo. Dice que el dragón había sido arrojado a la tierra del cielo, persiguió a la mujer, que es Israel, que había dado a luz a un hijo varón, que es Jesús, y se le dieron a la mujer las dos alas de una gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por tiempo y tiempos y mitad de tiempo, lo cual es literalmente 3 años y medio, lo cual es equivalente a la gran tribulación. Porque tiempo es un año, tiempo son 2 años, y después medio tiempo es medio año. Añada entonces 1 más 2 más medio es 3 y medio. Y la serpiente, que también es Satanás, arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, lo cual son los cristianos, que somos hijos espirituales de Abraham, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, él buscará, primeramente destruir a Israel, la mujer aquí, pero después a los cristianos. Es muy claro que el anticristo y el Mahdi comparten este deseo. Y las similaridades quizás son más que coincidencia. Quizás es el futuro y es el fin que vendrá por medio de el Islam y su, entre comillas, Mesías. Bueno, el próximo tema, el tema número 9, estaremos mirando las diferencias entre nuestras profecías, la verdadera bíblica y la mentirosa del anticristo y de Satanás, que posiblemente, pero aún en sus mentiras nos dé un poco de verdad y aún en sus distorsiones nos muestre el plan diabólico de Satanás para terminar este mundo y llevar a la tribulación. Bueno, ojalá que les gustó, ojalá que estén entendiendo, ojalá que yo sea claro en lo que yo digo. Dios les bendiga mucho a usted, querido oyente. Ojalá que siga conmigo en el próximo tema. Estuvo con ustedes Christopher Matix. Dios le bendiga.